Muy bien, Sergio.
Bueno, César, qué gusto poder charlar
Ya
con
estamos
usted.
conectados.
Ya estamos conectados para realizar esta charla en la que yo quería escuchar por su propia boca una historia que yo conozco bastante, pero quiero conocerla por parte de su protagonista. Vamos a empezar por el comienzo, como se dice. Bueno, ¿cómo fue la infancia de este músico salteño y sus primeros pasos en la música? Que luego a los 18 años se iba a incorporar a uno de los grupos fundamentales de la música popular argentina del siglo XX.
Qué lindo, al final de cuentas ahora me cayó la nostalgia. Yo tuve una infancia muy linda, familia numerosa, varios hermanos, abuela guitarrera, barrio obrero, y lo cercano era cruzarme a un changuito con el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla. Nosotros los changos los respetábamos muchísimo, ellos se acercaban a la gente. Y como Salta era pequeñito y sigue siendo pequeñito, el encuentro de ellos era en tales lugares, bares o boliches agradables que eran informales totalmente. La gente se acercaba ahí, el turismo que está alrededor de la Plaza 9 de Julio también. O sea, la convivencia de la aldea era buenísima, era muy buena. Hasta que ocurre que salen los chalchaleros a cantar a los alaridos acá en Radio Belgrano de Buenos Aires. Y ahí se arma un movimiento, Sergio Leacle, porque esto es lindo, se arma un movimiento de guitarrero, porque claro, si cantaban estos changos en Buenos Aires, ¿por qué no íbamos a cantar nosotros en Salta? Ahí se armó en primer término los fronterizos, que sonaban hermosos realmente con la voz de Gerardo López, y alborotaron otro cachito. Para sintetizar, en un momento de los fronterizos, Calito Barbarán, que estudiaba abogacía, decide irse a Córdoba a estudiar y entonces los muchachos de los frontes, que me habían escuchado por ahí en alguna cantada, me convocan a ver si quería participar en el conjunto. Yo tenía apenas 17 años. Me encantó la idea, me encantó la idea, la verdad que no puedo contar toda mi historia del changuito, pero me gustó siempre la aventura de la música, del arte, de los circos, del Hollywood Park. Yo cantaba en cualquier lado. Y bueno, ahí fue el primer viaje importante para darle entidad a lo que le estoy contando. Yo changuito, no tenía guitarra. La guitarra de mi abuela no me la prestaba ni por ahí, porque decía que los guitarreros eran borrachos, pendencieros, chiniteros. Razón tenía mi abuela, me parece. Y de verdad que fui con guitarra prestada a cantar a Montevideo, Radio Carve de Montevideo, que era una radio internacionalmente escuchada, muy buena. Y esa fue mi primera actuación en 1956.
10 años casi con los fronterizos, ¿verdad?
Una
Hasta
década.
1966.
Sí.
¿Y cuáles son los motivos que hacen que en el momento quizás de más éxito del grupo, del conjunto de los fronterizos, César Isela decida iniciar un camino como solista?
Sergio, no vale otra respuesta si no le sintetizo las cosas que hemos vivido, tanto los fronterizos como los chalchaleros, desde los años 50 a los años 60. Hicimos muchísimas cosas, hicimos cosas por el mundo. Los fronterizos grabamos La Misa Criolla en 1964. Eso fue un boom impresionante. Realmente que en poco tiempo habíamos vendido millones de discos por el mundo. Y bueno, se dio esa maravilla de que de la noche a la mañana se escuchaban nuestras canciones por todos lados. A mí me pareció que en el 66, que ya había cumplido una década con los fronterizos y que ya estaba bien. Me sentía, no estaba peleado con ellos ni nada, no me sentía rechazado ni nada. Y aparte nos iba maravillosamente. Hasta que un día, por pequeñas cosas, con los muchachos, yo les dije que me iba del conjunto. Ya tenía planeado mis viajes por la América Latina, ya había musicalizado a Nicolás Guillén, a Pablo Neruda, a César Vallejo. Ya era un aventurero de esos tiempos. Yo era un tipo muy joven, todavía tenía 27 años cuando dejé el conjunto. Uh-huh. Lo maravilloso es la síntesis que puedo hacer de esa década que viajé con los fronterizos por el mundo y cantamos acá por todos los medios y creamos un núcleo de gente que amaba el folclore salteño gracias a la participación tanto de los chachaleros como los fronterizos.
César, y en 1966 y 67 aparecen los dos primeros discos suyos como solista que, vistos a la distancia, suenan como los más cercanos al folclore tradicional de toda su trayectoria, ¿verdad?
Porque bueno, yo llevaba todavía encima mío la influencia fronteriza.
Sí.
y era difícil elegir un repertorio ya como solista. No obstante, esto de viajar por Latinoamérica me fue abriendo un poco el oído, me fue dando ideas. Yo tímidamente en cada país que llegaba buscaba un conjunto, una solista o un solista para que grabara conmigo. Cuestión que el testimonio esté en el disco.
Uh-huh.
Quiere decir el testimonio de nuestra canción mezclada con canciones de Chile, de Perú, con Nicomedes Santa Cruz, con los bolivianos, con los mexicanos, o sea, en ese disco que se llamaba América Joven, bien intencionado, yo grabé con un montón de conjuntos, sí, de América Latina.
Sí.
No solo llevé nuestra música, nuestra poesía, sino traje la de ellos. Y esto fue muy, muy lindo.
Y bueno, allí aparecen muy jóvenes todavía, Alfredo Zitarrosa y Daniel Biglietti, los mariachis de Tenochtitlán, y un montón de grupos, como usted dice, que comienzan a hacer sonar la palabra y la música de América Latina en nuestro país, ¿no? Y ahí se aparece la apertura, y creo que nace la nueva propuesta de César Isela, que es la que lo acompaña a lo largo de todo lo que vino después.
No, fue muy lindo reconocernos entre nosotros. Yo recuerdo cuando fui a México con el maestro Ariel Ramírez a un festival mundial de la canción Agustín Lara.
Uh-huh.
Agustín Lara, cantarle a Agustín Lara, caramba, era Dios.
Uh-huh. Sí.
Y me acuerdo que en reuniones informales con los mexicanos, yo, los salteños, no sé por qué magia, amamos la música mexicana, hacíamos intercambio de canciones. Y cuando yo le cantaba nuestras canciones, por ejemplo, Samba para no morir, los mexicanos se morían.
Uh-huh.
Es que no entendían un poema tan bellísimo de Hamlet Lima Quintana.
Sí.
Y así, en el intercambio, yo conocía también su repertorio, el que más les gustaba a ellos mismos. Y hice una serie de discos que se llamaron América Joven,
sí,
¿verdad? Dos América Joven y un Hombre en el Tiempo, que tenía que ver todo con el intercambio de canciones entre los cubanos, los mexicanos, chilenos, venezolanos. O sea, fue en ese momento se daba maravillosamente para que hiciéramos esto de unificarnos y compartir un montón de cosas. Eso gustó muchísimo en muchos lados. Eso me acercó muchísimo a muchos creadores. A conocer a Nicolás Guillén en La Habana, Cuba, fue para mí glorioso. Conocer, compartir con Víctor Jara, los Quilapayuni, Tilimani, Isabel Parra, y participar en todo el proceso de Salvador Allende, toda esta exposición nueva, la propuesta del socialismo con el voto. O sea, es muy difícil hacer una síntesis del tiempo maravilloso que vivíamos. Y que yo, solito con mi guitarra, me le animé a enfrentarlo. Pero más que nada, más lindo aún, dar testimonio de todo eso. No solo con la poesía, en estos casos, en las canciones. No solo con los músicos, en este caso, en las canciones. También la pintura de Carlos Alonso, Carpani, Antonio Berni. Me gustó darle continuidad a la expresión artística y cultural de la Argentina y América del Sur.
Una visión integral de la cultura, porque recuerdo, las tengo presentes, las tapas de sus discos de entonces, ¿no? Con una apuesta también para el conocimiento de los artistas plásticos de nuestro país. Y en el segundo volumen de América Joven aparece una canción que iba a ser historia, que es la canción Con Todos. Y también, ya que vamos a hablar de Canción Con Todos, me gustaría también que me haga una síntesis, si puede, de lo que fueron sus trabajos con ese enorme poeta mendocino que fue Armando Tejada Gómez.
Sí, bueno, Canción Con Todos va a cumplir este año 50 años. Claro. Canción Con Todos nace de esos movimientos que estábamos viviendo. Había ocurrido en el 58, creo, la matanza de Tlatelolco, que eso generó un montón de movimientos culturales también en México. Y nosotros vivimos el Cordobazo, que era realmente un acontecimiento para aquellos tiempos novedoso, con una dictadura perversa como la de Onganía. Y con un pueblo cordobés de mucha militancia, tanto el sector obrero, con Agustín Tosco, un hermoso personaje, y con movimientos culturales, movimientos de guitarreros, movimientos de poesía, y ocurrió del Cordobazo, un movimiento obrero estudiantil increíble, que tomó una dimensión nacional tremenda. Y bueno, hubo muchos muertos por la dictadura. Había empezado todo esto en Rosario, me parece, y se trasladó también este movimiento cultural y político a Córdoba. Ahí se mostraron muchos rostros hacia el futuro que tenían que ver con cantarle al futuro, con hacer pie en los derechos de los trabajadores, con la presencia cálida y contundente de los poetas. O sea, fue un movimiento que trajo una herencia muy fuerte de militancia, pero también dejó muchos muertos. Uh-huh. Eso fue el 29 de agosto de 1969. Sí. Y bueno, yo tenía que viajar a la República Dominicana el 3 de junio. Me fui para allá con un núcleo de artistas latinoamericanos, y en el camino me dije que, habiendo vivido todo lo del Cordobazo y teniendo tanta información de la lucha obrera y estudiantil, necesitábamos una canción. Me puse a hacer una melodía muy simple, que cuando llegué a Buenos Aires me reuní con el poeta Tejada Gómez. Yo había recorrido en ese primer momento varios países, como la República Dominicana, Panamá, México, Chile, y cuando porque al no saber música, yo le silbaba la melodía al Armando. A él le encantó. Salió de mi casa a la madrugada, en mi departamentito acá en Buenos Aires, y se ve que dice que en el camino a su casa, que no era muy lejos, le salió la primera frase: salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Volvió a mi departamento y bueno, ahí lo terminamos en la madrugada, alarmando, que cuando me tocó el timbre, el portero eléctrico me dijo una frase que jamás me olvidaré: al poeta a domicilio. Fue fantástico, porque quedó para toda nuestra vida ese poeta a domicilio. Ahí se convirtió en Canción Con Todo en la madrugada, en un alboroto al vecindario, y al poco tiempo, por esa suerte que teníamos y por ese acercamiento y por esa hermandad que teníamos con Mercedes Sosa, más que nada Armando, nos cantó la negra Canción Con Todo, que en poco tiempo se convirtió en universal.
Y después, ahora me salté unos años para seguir hablando de Canción Con Todos. Allá a fines de los 80, comienzos de los 90, se amplía la letra de Canción Con Todos para incluir a más países latinoamericanos, ¿no?
Sí, eso fue un acto de esos que tenemos los músicos, que andamos hinchando aquí, hinchando allá, creando aquí, creando allá. A mí, en pleno Mundial del 78, me secuestraron en Paraná, en la ciudad de Paraná, de Entre Ríos. Fue muy feo y la verdad dejó rastros, muy señales muy feas. Volví a Buenos Aires y ya mi familia corría peligro todas las madrugadas. Y nos fuimos a vivir a España. Sí. Nos fuimos a vivir a España, ya viví en España, Mercedes Sosa, y un núcleo muy grande de artistas argentinos, chilenos, uruguayos. La verdad que era una comunidad muy grande en España. Y ese contacto permanente nos permitió viajar por muchos países como Suecia, Finlandia, Dinamarca. Yo digo, ¿qué me van a entender los suecos? Lo que pasa es que Mercedes había impuesto canciones que luego los suecos tradujeron y cantaron. Tengo grabaciones del repertorio latinoamericano cantada en sueco maravilloso. Sí. Eso implicó que nos animáramos a hacer, yo propuse un disco a la UNESCO para participar en un disco con muchos músicos latinoamericanos, y también incluía a Piazzolla, Pugliese, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Canción con Todos se volvió una canción universal, aparte reconocido por la UNESCO.
Sí. Eso aparece en el año 90, si la memoria no me falla. Vuelvo un poquito atrás, los dos primeros volúmenes de América Joven, Hombre en el Tiempo, en el 71, que continúa en la misma línea. Y un año después aparece un disco que son dos discos. En el lado 2 tenemos a los grandes poetas del momento, está Hamlet Lima Quintana, Leonardo Castillo, Armando. Y en el lado 1 aparece un rescate de la obra del poeta santafesino José Pedroni.
Sí, correcto, correctísimo. Es tanta y larga la historia, no tenemos tiempo que yo le cuente toda la historia, pero... con los fronterizos vivimos de pueblo en pueblo. De verdad que era muy linda nuestra vida en esos tiempos de chango, aparte. Y siempre nos cruzábamos con Yupanqui, por ejemplo, que era de verdad un trovador. Y que Yupanqui todos los oficios que cantó los vivió trabajándolos. Y eso es una maravilla. Y entre otros conocimos a Pedroni en Santa Fe. Yo estaba con los fronterizos, todo ello había... Me había casado en San Francisco de Córdoba, que está tan cerquita de Santa Fe. Sí. Y la verdad fue una delicia conocerlo a Pedroni. Yo me enamoré de su poesía, de su ternura, de La cuna de tu hijo, sí, de Mamá Angustia, de un montón de bellos temas que ya algunos habían sido musicalizados por Damián Sánchez, un mendocino que pertenecía a Los Trovadores. Sí. Y bueno, yo me puse a trabajar en un disco de homenaje a José Pedroni, que fue muy lindo, tuvo mucha trascendencia entre los jóvenes, o sea, canciones que no solamente se escuchaban en los medios, en la radio particularmente, sino canciones que quedaron en los jóvenes. Él tal vez era fanático de los Chalcha, y la nena y la chiquita era fanática de los fronterizos. Toda esa unificación fue un trabajo maravilloso con la gente, Néstor. Fue lindo porque era un tema familiar, era un tema de familia.
Sí.
Y cuando hacíamos los cursos, los que cantábamos en Radio El Mundo, Radio Belgrano, Los Chachaleros, ¿no? Era una cantidad de provincianos fabulosos que iban a la radio. Mire que... no era televisión,
no.
Y los fronterizos y los chalchaleros actuábamos vestidos de traje de gaucho, era muy, muy divertido.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, y un año después de este disco, que es A José Pedroni por un lado y Regreso del Juglar por el otro, aparece un disco que cuando yo lo escuché me generó un profundo dolor, un disco muy doloroso pero muy necesario, que es el volumen 3 de América Joven, donde el protagonismo está, sin duda, en la trágica experiencia chilena de ese año con el golpe del 11 de septiembre del 73.
Correcto, correcto. Yo viví intensamente esos 3 años en Chile, porque era una experiencia al socialismo con el voto, democráticamente, y don Salvador Allende había logrado ese milagro, y el pueblo chileno estaba preparado para eso. Y los cantores estábamos ahí aprendiendo con Alfredo Citarrosa, Víctor Jara, Los Parra, Inti Illimani, Kira Payún, todavía muy incipientes. Éramos realmente una familia grande, grandota, grandota, cubriendo esa experiencia socialista de Allende con canciones, ¿sí? Trabajábamos duro para la gente, íbamos a las escuelas, a las fábricas, a cantar con ellos, a preguntarle de cosas, a crear canciones nuevas. Y bueno, ahí quedó un repertorio impresionante, como te recuerdo Amanda, por ejemplo, que se hizo universal, yo fui el primero en grabarla,
sí.
Y Víctor Jara fue asesinado en el mismo escenario que habíamos cantado hacía poquito tiempo. O sea, son, ¿sabe qué, amigo? Son demasiadas cosas, muchas cosas que se amontonan, pero que yo diría que la belleza de todo esto en definitiva quedó plasmada en nuestras canciones.
Sí.
Y son muchas canciones que cuentan lo que habíamos vivido.
Y hay una experiencia muy particular que es lo que hizo el poeta Eduardo Mazo, ¿no? Que cuando ocurrió el golpe de Chile, escribe su poema Che Salvador y lo escribe varias veces y lo pega en las paredes de Buenos Aires. Algo así me contaron. ¿Es real, César?
Es hermoso, mire, esa historia. Un loco, de estos locos lindos poetas, socialista, que cuando mataron a Salvador Allende le hizo un poema, pero lo escribió en un muro acá en Buenos Aires. Pasa una jovencita estudiante, se para, lo lee, se conmueve, según me contó, lo copia y me lo trae a una actuación que yo tenía, no me acuerdo si en Belgrano. Fue tan fuerte todo eso. Bueno, yo le puse música, lo grabé, y al poco tiempo conocí al poeta loco. Y de verdad que vivimos cosas muy interesantes, compartimos con los chilenos otros acontecimientos, ellos vinieron acá, nos unificamos mucho en Europa, vivimos varios años nosotros en Europa. Había un núcleo de exiliados chilenos numerosos viviendo en Suecia, Finlandia, Dinamarca, y uruguayos también, o sea, había un núcleo, todos los países habían sufrido sus propias dictaduras, bueno, la orden venía de los Estados Unidos.
Obviamente. Bueno, César, y después, momentos previos al exilio, podemos hablar un poquito de un trabajo en el que ahí sí se manifiesta esa voluntad integradora entre las diferentes disciplinas artísticas de una manera notable, que es el trabajo sobre Antonio Berni, porque no solamente se recogen los poemas que se habían hecho inspirados en el personaje de Berni, en Juanito Laguna, sino que además la gráfica que acompaña el disco son reproducciones de Antonio Berni.
Ese disco fue una maravilla realmente. De verdad, y lo hicimos en el año 77. Yo lo llevé al estudio de grabación a Antonio Berni, que era un hombre maravilloso, un hombre mayor que era un gran trabajador, que había creado hacía muchos años ese personaje que todavía pulula por la América Latina, no solo la Argentina, que es el cartonero, que lo conocemos todos los días acá. Y sobre la poesía, sobre la hechura de ese personaje, habían trabajado autores, compositores, poetas maravillosos, Astor Piazzolla, el Cuchi Leguizamón, Manuel J. Castilla, me voy a olvidar de alguno.
Hamlet Lima Quintana.
Y de verdad que nos pusimos a trabajar con el Armando sobre una pintura que no tenía su música. Antonio Berni fascinado, yo armé un equipo de músicos, cantores maravillosos, y grabamos un disco que tenía 4 reproducciones de Juanito Laguna en colores. O sea, era todo un acontecimiento cultural ese disco. Usted sabe que a los pocos días el ejército lo secuestró en las casas de disco y se prohibió totalmente Juanito Laguna. Mire el pecador de Juanito Laguna, haciendo alboroto por ahí. Era tremendo. Nos ocurrían estas cosas que usted se quedaba mirando el horizonte sin saber cómo tomar la cosa, por cierto, con una gran tristeza, porque luego de unificarnos un montón de artistas, poetas, pintores, un malvado con su orden a cuesta de que éramos todos salvajes y comunistas, prohibía a una obra de arte maravillosa, que luego cuando yo regresé de España, con la grabadora la recuperamos, hicimos una edición de homenaje a Berni muy linda. Están las canciones, pero no están las pinturas.
Exactamente, César. Y en ese momento es cuando César Isela se convierte en José Esperanza y Armando Tejada Gómez en Carlos de Mendoza, ¿no?
Claro, como estábamos prohibidos. cada canción que hacíamos teníamos que poner un seudónimo. Eso era muy divertido, porque aparte los locutores teniéndonos frente a nosotros nos llamaban por lo que los nuevos nombres que teníamos, ¿no? Fue toda una experiencia infinita, ¿eh?
Y hablando de censura, le voy a contar algo que yo viví, que lo que usted es medio protagonista. Yo compré su disco César y Cela con todos, el del 74, el primero de ellos, inmediatamente que apareció. Y allí aparece en el lado 2, al final, el tema Cantor de Oficio, que había sido grabado con Cantoral en un simple, con unos aplausos sobrepuestos que no quedaban del todo bien. Pero yo, la verdad, que no le di demasiada importancia. Y tiempo después, una amiga me hace escuchar una versión de ese disco donde está el tema Hasta Siempre, La Guajira de Carlos Puebla.
Eso fue aunque a usted no le haya gustado mucho, me parece una linda idea. Nos juntamos con muchos amigos en un estudio de grabación. Los poetas decían poesía, los cantores cantábamos. Y después le dimos forma a ese disco que, verdad que tiene temas muy lindos. Y el estudio se convirtió en una gran fiesta cubana, cantando y tomando ron. Sí, es un disco emblemático.
¿Y cómo es el tema que sale una edición primero con el tema Hasta Siempre y luego se lo censura y se lo cambia por Cantor de Oficio?
Sí, porque eso seguramente ocurrió en la grabadora, uh-huh. No tengo noción de eso, porque no se olvide que eran discos vinilo en
¿sí?
ese tiempo.
Sí, sí.
Seguramente cuando se reprodujo al tiempo moderno el disco de pasta, vaya a saber lo que decidió la grabadora, porque otra de las cosas es que nosotros no estábamos siempre en Buenos Aires, ya con la democracia mejor aún, porque viajábamos muchísimo, cantábamos donde no nos habían dejado de cantar, viajábamos por toda Latinoamérica. No se olvide que yo hice un trámite con un amigo, Lucio Alfiz, para uh-huh. que vengan por primera vez Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, sí. amigos nuestros, uh-huh. amigos míos, que ya habían grabado conmigo en Cuba. Uh-huh. O sea, hicimos muchísimas cosas que le va a ser difícil unificar todo, porque siempre había novedad. Hicimos lo de Pedroni en el Luna Park, con la presencia de Elena, la mujer de José Pedroni. Cantó la poesía con Víctor Heredia, sí, y su pai. Bueno, hicimos infinidad de cosas. Y por suerte quedaron plasmadas en varios discos que todavía pululan, no solamente por la Argentina, sino ahora cuando vaya por Europa, me encanta hurguetear las bateas y encontrarnos ahí, hasta los chalchaleros, Uca Frune, uh-huh. Y los Fronte, y Mercedes Sosa, ni le cuento.
Claro.
Eso ha dejado un reguero muy lindo y ha dejado nuestras canciones y nuestra historia por el mundo.
Bueno, y antes que eso aparece el dolor del exilio, el dolor de tener que dejar el país por la situación que se estaba viviendo, y el retorno. Y entre el exilio y el retorno, tengo entendido, yo se lo escuché contar a usted en un escenario, hay una tarjeta de Navidad que se convierte en canción.
Tarjeta
de Navidad, una salutación que le hace Héctor Negro a usted estando exiliado, bueno. Y eso se transforma en Levántate y Canta.
Sí, no, es un tema increíble. Estábamos en un acto en Rosario, un acto gremial que nos invitaban siempre, y Héctor Negro me decía, yo hago un poema a fin de año, César, haciéndose una síntesis de lo que hemos vivido. Y dice un poema tan conmovedor, sí. que yo con mucho temor le pido que me autorice para musicalizarlo. La verdad que es uno de los temas más emocionantes cuando uno lo canta. Uh-huh. Levántate y canta, realmente es un poema bellísimo.
Ya lo creo, fue un enorme poeta don Ismael Varela, don Héctor Negro. César, vuelta del exilio, y hay dos trabajos discográficos dedicados a verdaderos referentes de la música popular de América Latina. Por un lado, primero Atahualpa Yupanqui y luego Alfredo Zitarrosa.
Sí, al de Yupanqui lo hice, diría, hasta en compañía de él en España.
Ajá.
¿Sí? Al de Cita Rosa yo lo iba haciendo de a poco. Entre tantas cosas que hicimos ya con la democracia, Félix Luna, el querido Félix Luna, que era secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, viene a pedirme que sea, viene a ofrecerme, por favor, que sea director del Centro Cultural San Martín. Para mí fue un trabajo hermoso que hice en 3 años, ya con la democracia. Y en ese periodo yo insistía con el disco a Cita Rosa. De verdad que fue impresionante porque yo tenía la grabación de él, Doña Soledad, ya grabada, que había salido en uno de los primeros discos de América Joven. Y ese disco se editó en Philip y lamentablemente en un momento crucial de Cita Rosa, que vino acá a la Argentina, eso ya todavía estaba la dictadura, lo llevan preso, a mí también me llevan preso, era puro temor a hacer cierto repertorio.
Sí.
Pero bueno, con la democracia nos reencontramos con tantas cosas que usted me está haciendo acordar que hasta algunas que me he olvidado.
Bueno, César, de eso se trataba, ¿no? También de hacer una charla en la que los afectos estén presentes. Y hay un disco suyo que me quiero detener un momentito en él, porque es creado en los albores de la democracia, pero donde usted, en un gesto que yo no había visto en ningún músico argentino, hace una especie de convocatoria, una especie de concurso con poetas de todo el país a través de la revista Humor, y así nacen los poemas, varios de los poemas musicalizados de Frágil Amanecer.
Usted se acuerda de cosas que yo a veces me olvido. Eso fue una convocatoria hermosísima, ya al principio de la democracia. Venían siempre los chicos con algún poema que habían hecho en ese periodo tremendo de Videla. Y me parece muy lindo, teniendo amigos en la revista Humor, invitarlo a los poetas que trabajaron, que hicieron poesía en ese tiempo, que me manden poesía. No sabe la cantidad.
Me imagino.
Infernalmente maravilloso. Yo musicalicé algunos de los poemas que me mandaron y e hice un disco que me pareció testimonial, muy lindo, donde hay muchos intérpretes invitados, los Supaya, Horacio Guaraní.
¿Sí?
Hay mucha gente que convocada por mí. Le hicimos el homenaje a los poetas jóvenes del interior. Eso fue muy hermoso porque a veces yo viajaba al sur y aparecía el autor, el poeta que yo había musicalizado, y yo debía cantar la canción. Fue muy lindo, ¿ve? Otra de las cosas que por ahí me olvido.
Bueno, es bueno recordarlas, y me acuerdo un detalle maravilloso de ese disco, que hay un poema que está puesto en la voz de una madre de Plaza de Mayo, y para cantarlo usted le cede el lugar a Chani Suárez, porque quería que lo cante una mujer.
Correcto. Hay muchas sorpresitas en ese disco.
Sí.
A veces cuando agarro el disco me encuentro con cosas increíbles, y hay temas muy bonitos, muy lindos.
Muy, muy lindos.
La mayoría son testimoniales, ¿sí?
Sí, sí.
Hay cosas muy crueles, fuertes. El poema que hizo Horacio Guaraní también es tremendamente fuerte.
Sí. Frágil Amanecer.
Pero es una realidad que hemos vivido los argentinos.
Uh-huh.
Bueno, amigo, ya no tengo más que contarle.
No tiene más que contarme, bueno, yo con esto me siento satisfecho.
Por ahí le erré a la memoria, pero ha sido mucha vida vivida y con todos los bemoles que tiene eso, tiempos lindos, tiempos desagradables, tiempos difíciles, dificultades, alegrías. Gracias a Dios yo viví todo eso y pienso vivir un poquito más todo eso.
Pero por supuesto que sí, y ojalá que lo tengamos pronto por acá, por Bariloche. Yo sé que te le gusta venir acá a Bariloche, tiene algunos amigos acá.
Pero nadie me invita.
Bueno, vamos a tratar de hacer lo posible.
De verdad me encanta ir a cantar a Bariloche.
Vamos a tratar de hacer lo posible.
Cuando vinieron fue la reunión de presidente, el esdrújulo me invitó a cantar allí. Y tuve la suerte de conocer a Fidel ahí personalmente.
Claro.
Lo había visto en La Habana, Cuba, pero estar con él y hacerlo cantar, estaba Felipe González, estaban todos los presidentes de América Latina en Bariloche. Fue una fiesta impresionante, reunión de presidentes, ¿eh? Y yo fui el único invitado a cantar y bueno, los hice cantar a todos.
Qué bueno, qué bueno.
Hasta el rey Juan Carlos cantaba.
Veo que siempre hay una cosita más para contar. Bueno, César, no va a ser la última vez que charle con usted, ¿eh? Algún día lo volveremos a llamar y volveremos a charlar. Esta va a ser una nota que va a ser publicada en la página de Radio Nacional, así que con su autorización, por supuesto, si usted así lo dispone.
Generosidad y gracias por el trabajo.
Muchísimas gracias, César, y que sigan por 60 años más con la música popular.
Me gustaría verlo allá en Bariloche.
Bueno, está bien, nos vamos a encontrar acá en Bariloche. Hasta siempre, un abrazo grande.